Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. 6:06 de la tarde, escuchan Madrid Directo y es el momento de hablar de economía. Vamos con ello y con el profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor, ¿qué tal le ha ido la semana?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
¿Qué tal le fue?
Pues bien, pero me va a ir mejor el sábado, te voy a contar. Porque voy a estar toda la mañana en la Feria del Libro.
Ay, pero esto es lo que quería saber. Firmando, ¿están teniendo un éxito los economistas?
¿A que sí?
Sí.
Alguien decía que cuanto más éxito tenemos los economistas, peor va la economía.
Para lo mejor es por eso, o el interés, ¿no? A ver qué nos cuentan.
Así que el sábado toda la mañana, de 10:30 a 1.
¿Y ¿vale? sabemos la caseta?
Sí, primero 140 y después 143. O sea, están pegadas las dos casetas. Ahí estaré toda la mañana.
Vale, vale. O sea, que va a hacer dos turnos.
Eso es.
Qué bueno. Pues lo repetiremos antes de despedirle. Uh-huh. Antes de nada, saludo también a Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nieves? Profesor, buenas tardes a pesar de los impuestos. Y déjame que haga una recomendación a nuestros oyentes y seguidores del profesor Rodríguez Brown.
¿De
y
libro?
Es que se lean, no, que se lean la entrevista que ha dado esta semana John Mueller en ABC, el profesor. Una entrevista muy interesante.
Muchas gracias.
Que busquen y...
Bueno, que busquen, la busquen.
Van a conocer un poquito más a fondo al profesor. Si no le conocen ya bien, un poquito más a fondo.
Bien, bien.
Muchas gracias.
Pues, profesor Rodríguez Brown, empezamos con la lectura del diario Cinco Días, que dice que PP y PSOE reabren la batalla fiscal a un mes y medio de las elecciones.
Y ese quizá, Nieves, uno de los grandes caballos de batalla de las elecciones, este tema de la fiscalidad, y los dos principales partidos están dejando sus propuestas en esta materia. Núñez Feijóo, el presidente del PP, avanzó que tiene intención de rebajar el IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros y poco después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del Partido Socialista, cargó contra Feijóo diciendo que esa propuesta es regresiva y que beneficia también a los más ricos. Como decimos, batalla por los impuestos entre PP y PSOE a mes y medio de las elecciones.
Bueno, pues va a ser un tema importante, ¿verdad?
Yo creo que sí que lo va a ser. Y además, yo creo que aquí mis amigos del Partido Socialista se están equivocando. Porque se han dejado arrebatar la bandera fiscal. Vosotros no lo recordáis porque sois muy jóvenes, pero Rodríguez Zapatero dijo en su día que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no?
Ajá.
Después lo incumplió, pero bueno, también lo incumplió Rajoy, ¿no? Y se han dejado robar esta bandera, porque efectivamente es una bandera atractiva, y los del PP han sido ahí más listos, les han comido la tostada, y entonces yo veo a socialistas muy preocupados porque ven que esta bandera pues está cosechando votos. Entonces tienen estas reacciones absurdas, y es que si tú les bajas los impuestos a la gente que gana menos de 40.000 euros, estás favoreciendo a los ricos. Es que es un completo disparate. O sea que me parece bien que se discuta sobre esto, me parece bien que haya esta competencia, y yo creo que se están equivocando los socialistas.
Pues esto lo encontrábamos en Cinco Días. Ahora nos vamos al diario El País, donde leemos que Sánchez aprueba 90.000 millones más en créditos y ayudas de la Unión Europea. Pues a ver, Alejandro.
Y el gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio va a ser quien gestione los fondos adicionales europeos que quedan, ¿eh?
Y la deuda.
El Ejecutivo ha aprobado en Consejo de Ministros esta semana pedir más de 90.000 millones de euros, como decías, a Bruselas. Y de ellos hay que decir que 84.000 son créditos para préstamos que van a reforzar proyectos estratégicos e inversores. También hay que destacar, ojo, que el PERTE del mundo del chip es el más beneficiado de todos, con hasta 12.000 millones de euros.
Pues, profesor Rodríguez Brown, lo malo de pedir es que luego hay que pagar. No, claro, porque si uno paga y se lo regalan, pues...
Pues este es precisamente el asunto sobre el que me parece que hay que hacer aquí un comentario. Primero, lo más importante, esto no es un regalo. Como bien decías, esto es deuda, ¿eh? Esto es deuda pública a escala europea, que van a pagar todos los europeos y también los españoles. O sea que esto forma parte del incremento de la deuda pública, que es un problema para nosotros y para nuestros descendientes también. O sea que este es el primer punto. El otro punto es que, aunque uno entiende perfectamente que estos anuncios se hagan en campaña electoral, como si fueran estos los Reyes Magos, en fin, todo eso, ¿no? Pero hay que recordar no solamente lo que decía antes, que es una deuda, sino que además estos préstamos europeos vienen con letra pequeña, ¿eh? Quiero decir, esto no cualquiera lo recibe, y se recibe a cambio de algo. Normalmente es a cambio de algunas medidas de política económica que hay que tomar. Es verdad, como decía Alejandro, que aquí lo que puede haber es pues que la patata caliente pase al vecino, o sea, pase al siguiente presidente del gobierno, sea del partido que sea. Pero lo importante es retener estas dos ideas, ¿no? Por un lado, que no es gratis, que es una deuda que, como bien dices tú, va a haber que pagar. Y después, que ahora mismo viene con una serie de restricciones y de condiciones que impone la Unión Europea a todos los países miembros, incluida España, claro.
Incluida España. Profesor, la próxima noticia que queremos que analice... resulta que a mí me parece, en fin, hasta original, pero me parece hasta necesario también, y es que leemos en Expansión que nace el seguro antiocupas. Por favor, Alejandro, danos datos.
¿Qué es esto? Tema de la ocupación, que vemos mucho en la televisión, porque debe dar buenas cotas de audiencia también, ha hecho que haya empresas que se lancen a proteger a esos propietarios de los inmuebles. Ha sido Línea Directa la que ha anunciado el primer seguro completo contra la ocupación ilegal de España y que ofrece una protección nieves total contra este fenómeno, donde en 2022, ojo, se produjeron alrededor de 16.700 denuncias. Una media de 45 cada día. Tiene coberturas este seguro de gastos legales, daños sufridos a la vivienda, suministros, alojamiento para el propietario o también una cobertura de pérdida de rentas.
Bueno, no sé cómo lo ve usted. Ya le he dicho que me pareció original y hasta necesario.
Desde luego, esta noticia está en es la primera noticia de la portada del diario Expansión, y a mí esta mañana cuando la leí me pasó lo mismo que vosotros. O sea, dije, caramba, ¿esto qué es?
¡Caramba!
Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo la sociedad civil da respuesta a un problema. Porque hay que recordar, como bien decía Alex hace un momento, esto no es un invento, esto no es ficción, esto es real. Esto es un problema real. Realmente existe este problema de que de pronto puede entrar gente a tu casa, ¿no? A tu casa, como dicen en inglés, el the home is the kingdom, ¿no? Tu casa es tu reino, ¿no? Bueno, pues lo usurpan unos señores. Sabemos por una larga experiencia de que estos señores muy a menudo no son personas particularmente necesitadas, sino gente más bien fuera de la ley. Y las víctimas son cualquier cosa menos pudientes y acaudalados, ¿eh? Muy a menudo sucede que son gente modesta, porque en nuestro país pues es un país de propietarios. Entonces hay el 80% de los españoles somos propietarios de nuestra vivienda, y por lo tanto afecta a personas que son realmente muy, 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 muy modestas. Es una cosa profundamente injusta, profundamente injusta. Y después la otra reflexión es... ¿Por qué tiene que venir un seguro a protegerme de algo que en realidad es la primera misión de las autoridades? Porque claro, uno puede decir que yo quizá, aunque puedo, por mis impuestos, puedo estar cubierto por, digamos, por la sanidad pública, también puedo elegir, como eligen millones de españoles, pues pagar un seguro privado. Pero si no quiero o no puedo pagarme un seguro privado, existe la sanidad pública, ¿no? Es decir, las administraciones cubren esa necesidad. Y sin embargo, aquí da la sensación de que no, de que esa misión, que es una misión indiscutible de los poderes públicos, pues no está siendo...
Y proteger la protección privada.
Es una cosa elemental, es decir, no te pueden robar. Es decir, la ocupación es un robo. Es como si te quitan tu cartera. Te quitan tu cartera y tú dices, policía, guardia, no sé qué. Y van y persiguen al ladrón porque es su obligación. Y sin embargo, vemos que aquí...
Hay un poco de relajación.
Evidentemente esto no está siendo del todo cumplido. A veces hay mensajes, digamos, de los partidos más de extrema izquierda, ¿no? Pero existe ese mensaje de que la ocupación no importa, de que es un tema menor, de que no... No, es un tema importante que debería ser pues cuidado por los políticos, por la administración, y que no lo están haciendo bien, y por eso funciona, y funciona muy bien, pues el sector privado.
Pues ahí está este seguro antiocupas de Línea Directa, que estoy segura que va a tener, pienso que va a tener bastante éxito. Yo pero creo, como usted dice, creo, esto es porque hay un déficit, hay un déficit que lo está cubriendo la iniciativa privada. Bueno, vayamos con el último de los temas. En El Economista dicen que la expectativa de inflación a largo plazo está en máximo desde 2012, Alejandro.
El conocido como swap de la inflación es uno de los indicadores que más utiliza el Banco Central Europeo para orientar el rumbo de la política monetaria que ellos tienen, y parece ser que está dando malas señales de cara a este año 2023. Al parecer acaba de recuperar niveles de 2012, tras varios años, con aquel 2,59% que tenía, y ahora se está situando en el 2,5%, y es que desde la pandemia ha repuntado muy rápidamente. Un IPC, una inflación al 2,5% a una década, está muy por encima del objetivo del Organismo Monetario Europeo.
Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿cuál es su análisis sobre esta noticia del Economista?
Me parece una noticia preocupante porque tú sabes que los economistas desde hace bastante tiempo estamos incorporando y valorando mucho la cuestión de las expectativas. Es decir, no solamente importa lo que pasa, sino lo que la gente cree que va a pasar. Esas son las expectativas. Uh-huh. Entonces, esto tiene efectos económicos muy, muy notables, porque lo que nosotros pensamos que va a suceder en el futuro influye sobre nuestra conducta de ahora. O sea que,
claro.
Por ejemplo, las negociaciones que establecemos con nuestros clientes, con nuestras empresas, con los ahorros, las inversiones que hacemos, es decir, si se mete, como si se inyecta en la sociedad la idea de que la inflación va a continuar, eso tiene consecuencias que hay que valorar. Desde luego la inflación es una cosa que me parece muy mal. Pero lo que me parece mal es este programa.
¡Ay, no! Pero, profesor,
no lo entiendo, ¿por qué?
Se había venido actitud, creíamos que ya nos quería.
Tratado al principio, además.
Sí, todo muy bien, pero no me gusta este programa porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si se lo pide Arancha y se lo pone.
¡Ah, está Arancha, por Dios! Entonces sí.
Arancha,
a ver,
por
a ver.
Dios, a ver cómo suena. Está Inflation Blues. B.B. King.
¡Qué maravilla!
¿A que ya nos quiere?
No, ahora sí. Gracias, Arancha. Si no estuviera Arancha, no se quería con vosotros.
Claro, ya lo entiendo yo.
¡Qué maravilla! It takes all of my money just to eat and pay my rent. The King of the Blues, ¿eh? ¡Qué bueno!
No se anima a cantar.
No, es a los B.B. King. Demasiado para mí esto.
Por un dólar de Ignacio Copani. A ver.
Yo soy capaz de cualquier cosa.
Ah, este es argentino.
Sí, claro.
Siempre tenemos un guiño especial para usted.
¿Cómo ves? Porque estábamos hablando de la inflación y por eso lo habéis puesto. Qué listo,
claro,
que estoy, ¿verdad? ¿Qué programa de gente más lista hay aquí, de verdad?
Pero bueno, ya veo que pasa del odio al amor con una facilidad.
Bueno, no, pero porque hacéis lo que tenéis que hacer, claro, que ponerme musiquita linda.
Musiquita linda, claro. Para despedirle, hombre, profesor, claro. Ha sido estupendo el tenerle esta semana. Así que le damos libertad hasta dentro de 7 días.
Perfecto, pues un abrazo y hasta pronto.
Gracias, profesor Rodríguez Brown. Gracias, Alejandro González. Nosotros. Son las 6:20 de la tarde. Seguimos.
Yo soy capaz de cualquier cosa.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues a las 6 y 24 recibimos aquí a Consuelo Font. Hola, Consuelo.
Sí, que se me han clavado los auriculares.
¡Uy, por Dios! ¡Desclávalos!
¡Qué horror! Parece una, parece una corona de espinas. Esto.
Bueno, bueno, bueno. Por favor, ponlos cómodos.
Ya está.
Marga García, ¿qué tal estás?
Buenas tardes.
Y Charo Carracedo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí.
Oye, antes de nada, al César lo que es del César. Consuelo Font ha dado una de estas exclusivas de la Crónica Social, que hay que reconocer que ya no es tan fácil tener una exclusiva, y reconocer que fue Consuelo Font la que dijo que Alejandro Sanz pues había roto ya con su última pareja, ¿no? Pues sí, hay que reconocerlo.
Ella, que ella se había marchado de casa unos días antes de ese mensaje tan bueno, que nos sorprendió tanto, de Alejandro, donde hablaba de su bajón anímico, y luego pues también de que la ruptura había sido por parte de Alejandro, que había tomado la iniciativa, y es más, que ella se iba a ir a Barcelona. Bueno, se han intentado apropiar de nuestra exclusiva algún medio, que no diré, pero bueno, parece que es evidente que todo el mundo ha reconocido que es del mundo. Y dificultad, mira, Nieves, tú lo sabes porque eres la bomba como periodista.
Uy, gracias.
Uno trabaja mucho todos los días con el pico y la pala y un día de pronto tiene suerte. Eso es como el que va todos los días al bingo y un día le toca el bingo. esto es más cuestión de suerte y
no
de
creo
que,
yo eso
y, de opor- y bueno de estar a lo mejor en el sitio oportuno eso sí. y en el
bueno,
lugar
pero
oportuno.
La que está en el sitio oportuno es la que está todos los días y un día de repente la suerte le sonríe pero
claro.
porque está ahí si no está
si
la
no,
suerte no le sonríe
exacto bueno, pues Consuelo enhorabuena
y hay
Gracias.
Que decir que es una exclusiva de Consuelo no es una exclusiva del mundo
no del mundo,
mundo
bueno, yo trabajo
es donde
en el
ella
mundo.
Lo ha publicado pero realmente es un exclusivón suyo propio
bueno,
que se ha currado a base de experiencia,
y sus
profesionalidad.
Y sus...
Claro,
bueno,
oye, por
además,
cierto,
el exacto. mundo me facilita mucho las cosas. Yo estoy allí contratada, soy colaboradora fija. Y la verdad que tengo que decir que en el mundo encuentro un apoyo y una dedicación por parte de todos los compañeros que y de los jefes. Que bueno, pues desde Emilia al Andaluce, a Romualdo Izquierdo, a toda la redacción. Siempre son bueno un apoyo y un bastión que yo a lo mejor por mi cuenta no podría realizar.
Bueno, tienen a la mejor colaboradora. O sea,
desde
que...
luego, desde luego. Oye, antes de nada, Consuelo, que de verdad que felicidades.
Muchas gracias, Nieves.
Me hace sentir muy bien que las personas que estáis aquí, a las que se os quiere tanto, pues que tengáis grandes éxitos. Bueno, queremos contar lo primero, que esta mañana vamos ya al día de hoy, en el Westin Palace. Ana Obregón ha presentado el libro escrito por su hijo Alex Lecchio y por ella, el chico de las musarañas. Había una enorme expectación. La primera vez que ella ponía pie en España y ante los medios de comunicación desde que saltó la noticia de que había sido abuela por gestación subrogada. Ella misma se ha sorprendido de la cantidad de cámaras que había, más de 25. Y Rosa de Lima ha estado allí. Así que, Rosa, adelante, cuéntanos.
En la presentación del Chico de las Musarañas, Ana Obregón ha dicho que este libro es un canto a la vida, un canto a la muerte, además de un homenaje a su hijo y a todos los enfermos que luchan por vivir. Pasaron, dice, 2 años hasta que ella reunió las fuerzas suficientes para poder leer lo que su hijo había dejado escrito durante el proceso de quimioterapia. Eran entre 30 y 40 páginas antes de morir. Después, durante 9 meses, ella decidió completar el libro escribiendo un tiempo en el que dice no ha dejado de llorar y donde ha llegado a pensar que era su hijo Alex quien escribía por ella.
Yo he estado 9 meses, han sido justo 9 meses, encerrada en esta obra. Esta obra es, no sé, está escrita por una madre con el corazón mutilado y yo creo que está escrita con tinta roja de sangre. ¿Por qué? Pues porque quería que se publicara lo que había escrito, el texto de mi hijo. Yo no sé escribir y yo les mandaba los capítulos enteros, se los mandaba a Olga y le decía, Olga, Dios mío, no sé lo que estoy escribiendo, escribe mi corazón, no sé si me están guiando desde arriba, no sé.
Ha dicho también que la experiencia de perder a su único hijo la ha cambiado, pero ahora ha vuelto al color. Ha cambiado por fuera los colores blanco y negros con los que ha vestido durante el luto por un vestido hoy en la presentación colorido, lleno de flores, y dice que ha cambiado también por dentro, que ahora es más espiritual. Dice que somos energía y que las almas nunca mueren. Incluso ha confesado que ha tenido una experiencia paranormal con respecto a su hijo, que recibió una llamada con él ya muerto en la reunión para crear este libro. Dice que para ella fue una señal de que tenía que escribirlo. Lo cuenta con la ayuda de su editora.
Bueno, entonces llegamos a la comida, yo pongo mi móvil y de repente empieza a sonar mi móvil. Y miro, ¿y de quién era la llamada?
En la pantalla, la llamada era de Alex. Ana se lo enseñó primero a Susana. Susana se echó las manos a la cabeza. Ana se puso muy nerviosa y nos enseñó cómo sonaba el teléfono.
Como comprenderéis...
Ana decía, pero si el teléfono de Alex está en un cajón apagado desde hace varios años. Fue un momento mágico.
Pues aquí lo tenéis, bueno, el dolor de una madre...
Sí.
Y todas las circunstancias que luego ella cuenta, pero realmente creo que ella está siguiendo un poco los pasos de lo que le pide el cuerpo, el corazón, ¿verdad?
Sí, yo fíjate que comentaba antes con Marga y con Y con Charito, que estoy yo buena. Bueno, que yo entendía que el golpe para los padres ha sido, bueno, brutal. Y que eran dos formas tan opuestas de llevar un duelo, el de Ana Obregón y Alessandro Laiqueo, que no se puede decir ni una coma sobre ellos. Ahora, yo sí les diría quizá, bueno, pues que recuperaran el buen tono, porque esa niña un día va a necesitar mucho a sus abuelos juntos y además con buen tono y buen rollo entre ellos.
Es que lo que ha pasado esta mañana es que Ana, en todo este discurso que ella tiene, que te conmueve porque es
sí,
tristísimo,
la verdad es que sí.
Pues realmente ha aprovechado para mandarle un mensajito a Laiqueo. Le ha dicho, ven a conocer a tu hija, a tu nieta, perdona, es tu familia, ella está deseando conocer a su abuelo. Bueno, él, efectivamente, lo que dice Consuelo, son dos formas de vivir el duelo muy diferentes, pero también es verdad que son dos situaciones anímicas muy distintas las que tienen Ana y Laiqueo. Ana estaba sola, tenía a su hijo. Y Alessandro Laiqueo está casado y tiene una niña pequeña y un niño mayor. Entonces, sus circunstancias son completamente diferentes. Alessandro tiene dónde agarrarse, tiene en quién apoyarse y Ana se sintió más sola y más vacía.
Sí, pero entonces, también es verdad que yo he repetido aquí una frase que a mí me tocó mucho de Alessandro. Yo la verdad que Alessandro tengo la mejor de las opiniones. Se habrá equivocado como todo el mundo, pero básicamente yo coincido con él en alguna tertulia. Y a mí me parece una persona, dentro de todo, quizá ahora más madura y con la cabeza sobre los hombros. Alessandro, un día en privado, ha estado apoyando incondicionalmente a Ana durante todo,
este
después
proceso,
de la muerte y todo este,
¿no?,
proceso. Y un día alguien le dijo, bueno, pues hablando de Ana y tal, dice, Ana no se da cuenta de que se está apoyando en un hombro que está roto.
Claro.
Yo me quedé con esa frase diciendo, joder.
Claro,
hoy
pues,
se le ha visto un poquito enfadado también, ¿eh?
A Alessandro Laiqueo, ¿qué ha pasado? Cuéntanos,
digo,
Marga.
Sí, bueno, pues porque Ana efectivamente ha hecho referencia, como han comentado, que vaya a recoger a su hija, que no sabía nada de él desde hace un mes, y él ha dicho que eso era mentira, o sea, lo ha dicho además abiertamente, dice, yo me he estado escribiendo con ella, hemos tenido comunicación, o sea, que no es verdad que desde hace un mes no hablamos, pero es verdad que él está muy, muy, muy dolido con todo el tema del libro, aparte con todo el dolor que lleva por la pérdida
con
de su hijo.
Con el tema del libro.
Sí, porque
dice que es una historia de horror.
Que no tiene nada que ver con las páginas que su hijo dejó escritas. Que
¿no
la gente...
dejó 30? Que...
Sí, pero que el resultado final no es lo que su hijo dejó escrito. O sea,
bueno, yo creo que lo que él quiere transmitir de algún modo es que cuando la gente le dice, jo, qué historia, por favor, Ana, cómo ha sido, es una historia preciosa. Bueno, pues no es una historia
terror,
preciosa. Mi hijo
él
se ha muerto,
claro,
y es una historia horrorosa.
Claro.
Entonces,
un chico joven
a él le duele enormemente que todo el mundo alabe esta maravilla del libro que Ana ha escrito, porque para él no hay nada tan doloroso como este libro.
Es la historia de Ana. Dice él que es la historia de Ana, que no es la historia de
su... Yo os tengo que confesar una cosa.
Amigo,
creo que,
ya
que a mí me mandaron el libro, creo que no sé si os lo mandé, pero bueno, me recibí el libro y os confieso que no pude pasar de la primera página, lo tuve que dejar, o sea, me puse enferma, o sea, me noqueó, me entré en shock. Me imagino, si yo tuve que dejar de leerlo, me hubiera encantado seguir, pero fui incapaz. ¿Cómo su padre,
claro,
se ha tenido que sentir?
Es
bueno, él dice que no lo ha leído.
No, es que no me extraña, es que no debe de poder.
Pero
no,
si no lo ha leído, entonces...
No tendrá fuerza.
Por lo que le ha contado, porque son 30 páginas de su hijo y 200 y pico son de Ana.
La propia Ana cuenta que ella tardó 2 años en abrir el ordenador, le tuvo que pedir la contraseña a un amigo, y no era capaz tampoco de leer estas 20 o 30, 40 páginas que había escrito Alex, porque no hay nada tan doloroso, o no había nada en ese momento tan doloroso para ella, no era capaz. Y a Alessandro le tiene que pasar
exactamente
lo mismo.
Él, una de
no,
las
lo vive
cosas,
de un modo.
Él, una de las cosas que dice es, a mí nadie me tiene por qué contar la historia de mi hijo. Yo la conozco perfectamente porque estuvo también ahí, pues día tras día, viendo cómo su hijo se le iba la vida y se moría con 27 años.
No, y él lo que no
tenía,
quiere tampoco es hacerlo público, no quiere contarlo,
claro,
como
pues
decía,
te digo,
toda España.
Que
yo
son
lo cuento a ti,
que son
lo cuento
dos
a mis
maneras
amigos,
opuestas de gestionar, sí, algo tan terrible como que se muera un hijo.
Bueno, lo que sí que es cierto es que Ana ha dicho que con esto cierra lo que ella dice que son los tres deseos de su hijo, que era tener un hijo, una niña en este caso, que se publicara el libro y constituir esta fundación.
Oye, por cierto.
Y que con esto para, que ya no va a tener más nietas.
Los cinco que quería Alessandro no van a llegar.
Que aquí para la cuenta.
Por cierto, oye, yo... Lo de la historia del móvil me ha puesto los pelos de punta. A mí me gustaría si ella puede investigar o se conoce
bueno,
al final.
Yo creo que lo que ha pasado es que ese móvil lo habían dado de baja y ese número le ha ido a parar a otra persona. Lo que es una casualidad impresionante es que la otra persona coincidiera en una llamada a lo mejor perdida o lo que fuera
y otra
fuera a parar al teléfono de Ana.
Y la otra persona no ha puesto su nombre.
Bueno, no, porque no respondieron. No,
cuando fallece un ser querido, suceden a veces...
Sí, cosas un poco paranormales.
Que, y tú le das una explicación, pero es verdad que
como
es
una coincidencia,
una coincidencia muy
brutal,
muy tremenda.
Y además en ese momento justo porque ya no tenía muy claro que iba a escribir el libro, o sea que era una reunión con los editores para convencerla de que ella terminara el libro que había comenzado Alex, o sea que ella no estaba ahí como para cerrar una negociación, sino simplemente para reunirse con los de la editorial y que la convencieran por parte de Susana también de que fuera ella quien pusiera
Susana Uribarri.
El resto, sí.
Bueno, Uribarri. Si os parece, vamos a escuchar de nuevo a nuestra compañera. Rosa de Lima ha estado en esta multitudinaria rueda de prensa, así que inevitable que le preguntaran por Ana Sandra y la polémica que surgió en nuestro país con la gestación subrogada. Adelante, adelante.
Curiosamente, una avispa ha venido en su ayuda para lidiar con la difícil pregunta a la que ella respondía que no le ha llegado nada de la polémica que hubo en el Congreso sobre este tema y que las críticas, dice, le hacen cosquillas. Una respuesta que ha repetido casi como un mantra varias veces durante la rueda de prensa.
Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, cualquier cosa o crítica que escuches, ¿sabes lo que me hace? Cosquillas. Con lo cual, cuanto más critiquen, más cosquillas y más me río.
Bueno, y durante la presentación de este libro han conectado en directo con el programa de Ana Rosa, donde precisamente el conde Lecchio, el padre de Alex y por tanto nieto de Ana Sandra, estaba en el estudio. Y Ana le decía, ya te vale porque todavía no conoce a su nieta.
Sobre si ha leído Alessandro el libro, no lo sé, Alessandro. Llevo un mes que no me escribes ni nada, entonces no sé lo que te pasa. Pero bueno, decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia. Y porque está deseando conocer a su abuelo.
Y también ha recordado que la pérdida de su hijo le llevó a plantearse quitarse la vida. Contaba que en Nueva York ella estaba viviendo en un tercero durante el proceso de quimioterapia de su hijo y cuando le dijeron que no había nada que hacer, que no había esperanza, se cambió a un séptimo. Dice que lo tenía todo planeado, que quería suicidarse, pero que eso es una cobardía y que al final siempre hay un rayo de luz. En este caso, el rayo de luz es su hijo. Entre lágrimas, además, deseaba que Alex pudiera estar hoy en esta presentación del libro, un libro que él empezó y que ella tuvo que terminar para cumplir los tres deseos que Alex tenía, que era tener una hija, y lo ha conseguido, escribir un libro y crear una fundación de ayuda contra el cáncer que lleva su nombre y que, por cierto, todo lo recaudado con la venta de este libro va a esa fundación. Los tres deseos cumplidos, no así el de Ana Obregón, que le gustaría que Alex siguiera con nosotros.
Madre mía, pues seguro que estará feliz. Ojalá en esta rueda de prensa estuviera ahí sentado Alex, en lugar tuyo, pero así son las cosas. Y al final del libro se ve que en cada tragedia, por muy grande que sea, porque pienso que no hay mayor tragedia que perder a un hijo, puede haber un rayito de luz. Y ese ha sido el rayito de luz que me ha mantenido viva estos tres años, desde que mi hijo me dejó.
Bueno, escucharla tan emocionada te deja un poco sin aliento.
De todo lo que dijo esta mañana, que hay muchas frases que son tremendamente emocionantes y que te hacen reflexionar y pensar, yo me quedo con algo que dijo que sobre que ha conocido dos mundos. El de las plantas de oncología, en las que la gente lucha titánicamente con una sonrisa, y luego el otro mundo, el de las quejas, en el que vivimos los demás a los que no nos pasa nada y que nos quejamos por todo y no usamos el amor, que es lo que de verdad te llevas por delante cuando te vas, el tiempo que le has dedicado a todos los que tú quieres. A mí eso me llegó.
Claro, además, claro.
Todo lo que haces en esta vida por amor deja eco en la eternidad. Y esa frase ella se la ha acoplado a su día a día y en cuanto puede la manifiesta para contagiar a la gente.
Cuando hablaba antes de que recuperaran el buen tono los felices abuelos, fíjate que me he acordado que cuando ella se quiso suicidar se encerró en el cuarto y no abría. Y uno de los que abrieron y desesperadamente le insistieron fue Alessandro Lecchio. O sea, Alessandro fue uno de los grandes artífices para impedir que ella
otra
se suicidara.
Llamada, claro, otra señal, como
o sea, que bueno, que por eso me da mucha pena por este el legado de su hijo, por
claro.
esa nieta tan... Pues la verdad que es una monada. Pues yo creo que tienen que hacer lo imposible por recuperar el buen tono entre ellos.
Desde luego. Pues gracias a Rosa de Lima por haber resumido esta rueda de prensa, haber estado allí con tantísimos medios de comunicación. Estaba muy guapa,
muy
¿no?
Muy guapa. Sí.
Estaba de colores.
Un traje de Rubén Hernández.
Sí, sí,
muy
sí.
florido.
Sí. De Rubén Hernández.
Con unos pendientes sí.
Ya sabéis
Steve.
Todo.
Fue el que le vistió en las campanadas también de este año, del 2022.
Es que ella dice que a partir de ahora.
Que parecía un dos piezas.
Que todo en su vida va a ser colorido por Ana Sandra. Y eso
genial.
Me parece muy bien. Un niño se
genial.
Tiene que criar con alegría y con felicidad. Sí. Si no, no lo traigas.
Claro que sí. Bueno, pues además de esta rueda de prensa de Ana Obregón, hoy tenemos que hablar de un músico que cuenta con 100 discos de platino, cuyas ventas sobrepasan los 20 millones. Hoy viene a presentarnos uno de sus próximos conciertos, pero Sara González nos da más detalles. Adelante, Sara.
Es músico, compositor, director de orquesta y presidente de la Sociedad de Artistas de España. Ha compuesto música orquestal, bandas sonoras para cine, teatro clásico o televisión. Y el próximo domingo, 11 de junio, dirigirá a la Orquesta Sinfónica Ampos en el Teatro Monumental. El concierto Música y Salud es el cierre del Congreso Distonía Focal, cuyo objetivo es dar voz a una de las principales patologías de los profesionales de la música. Más de 100 artistas en escena interpretarán grandes clásicos y él será quien lleve la batuta. Tenemos con nosotros a Luis Cobos.
Muchas gracias, pues aquí está Luis Cobos. Saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno. Y compañía, Nieves y compañía.
Exacto, pues
buenas
mira,
tardes.
La compañía te va a saludar. Charo, Consuelo, Marga. Bueno, pues aquí tenemos al maestro, bien dicho. ¿Realmente música y salud pueden ir de la mano, Luis?
Deben ir de la mano, porque la música es un elemento de primer orden para la salud mental, física y emocional de la gente. Y esto que bien me ha salido, me lo voy a copiar yo.
Oye, cópiatelo porque te va a quedar estupendo para el domingo. O sea, esto es lo que tienes que decir, ¿eh?
Y claro que sí. Mira, los músicos de las orquestas sinfónicas son los guardianes de la excelencia musical porque los libros tienen su biblioteca, los cuadros, la pinacoteca. Y la música en un cajón no sería nada si no la interpretan y no la pudiéramos escuchar. Y entonces ellos, por el ejercicio de su profesión, pues tienen una serie de patologías que no han sido todavía reconocidas como enfermedades profesionales. Y entonces lo que quieren, con este concierto, que es el colofón de un congreso que han hecho, pues es dirigirse a la gente. Es una orquesta especial porque tocan músicos de casi de las 27 orquestas sinfónicas que hay en España. Se reúnen músicos de casi todas las orquestas, todas ellas, y lo que quieren escenificar es que hay unas enfermedades profesionales propias de los músicos y que sean reconocidas como enfermedades profesionales, pero no quieren ni dinero, ni donativos, ni que les paguen más, o sea, solamente
el reconocimiento, ¿no? Visibilizar la patología.
Y la inclusión de estas patologías como enfermedades profesionales, porque no es lo mismo la tendinitis de un violinista que la de un tenista.
Claro.
Y quieren unos cuantos centros con médicos especializados para que sepan, usted es violinista, bueno, usted ya... pues ya sé lo que le pasa, pues la muñeca tiene la distonía focal, etcétera.
Y porque entonces, lo que hay que decir, Luis, es que la distonía pues puede ser muy invalidante, ¿no?, para un músico.
Sí, exactamente, paralizante e invalidante. Y no solamente esta asociación, ambos de los músicos profesionales de orquestas sinfónicas, lo piden para ellos y para todos los músicos, sea cual sea su filiación y su oficio. porque hay muchas patologías de los músicos, pero sobre todo esta distonía es que los tendones, los músculos, de vez en cuando, por una sobreexcitación o sobreactividad, pues de pronto pues se disparan después y van a los médicos y no saben muy bien cómo, porque no están especializados, cómo atacar eso y cómo prevenir, sobre todo. Así es que vamos a hacer esto con música.
Muy
es
bien.
Un concierto muy amable. Vamos a interpretar obras de Tchaikovsky, Haydn, Borsak, Morricone, Joan Barr y algunas obras mías también. Y bueno, vamos a hacer que la gente se divierta, lo vamos a grabar también y tener pues un instrumento audiovisual para poder realizar una campaña a partir de aquí y que sean escuchados y las autoridades les hagan caso, que no piden más dinero ni más sueldo ni van a hacer huelga, solo que quieren escenificar esto para que se consideren esas enfermedades como enfermedades profesionales y tener un tratamiento adecuado y un seguimiento y una campaña médica que les ayude.
Pues me alegra mucho, Luis. Repetimos, es el domingo 11 de junio a las 5 de la tarde. ¿Todavía tenemos entradas, Luis?
Pues creo que quedan algunas, sí.
Bueno, pues hay que ponerse las pilas el que nos esté escuchando, ¿no?
Si me permites, Nieves,
claro.
Este concierto es a las 5 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid y es gratuito, en el sentido que las orquestas han querido invitar a la gente, no cobrar por este concierto, es altruista, todos tocan sin cobrar nada, naturalmente, yo también y todos los demás, y ayudar a escenificar esto, porque realmente la música y las orquestas pues son de todos,
no bien.
Es un patrimonio de unos o de otros, sino que ellos quieren sentirse arropados y también pues devolverles toda la belleza, la emoción y la musicalidad que da la música.
Bueno, Luis, que te echamos de menos en el colorinchi también. No sabemos que trabajas y mucho como músico, como compositor, como director de orquesta, como presidente de la Sociedad de Artistas de España, como también presidente de la Federación Iberoamericana de Artistas, como miembro del Consejo de la Fundación Cultural Latin Grammy, en fin, tantos cargos. Pero Luis, como tengo aquí a mis tres amigas...
¿Con cuál se queda de todas esas cosas que hace tan maravillosas?
¿Verdad?
Director, compositor, productor, ¿con qué se quedaría
don
Luis Cobos?
Con
todo, ¿no?
En la música, que es mi pasión, mi universo y mi sentido, lo que da sentido a mi vida. El resto de las cosas es que, bueno, parece que soy buen organizador, hago buenos equipos que trabajan por ahí por el mundo, y yo pues soy el presidente no ejecutivo de esas cosas, sino que soy, en fin, el que al final dirijo que se aprueben las cosas o que se hagan, pero tengo equipos que trabajan, yo sigo trabajando en la música, estudiando. Ahora mismo me pilláis estudiando, porque vamos a hacer un programa tan bonito y difícil, aunque la gente no lo va a percibir como difícil, que estoy aquí, tengo que estudiar.
Claro, lo entiendo.
Todo esto,
pero
todo
bueno,
ese tiempo que emplea en trabajar no le deja tiempo para el amor y para salir en el colorinchi.
Sí,
entonces,
claro, ¿no? Que sí, pero es que, oye,
a lo
no
mejor
solo
sí,
sale en el colorín por el amor. Además, soy fan de Ana Obregón, es un crack, es una mujer tan atractiva, tan simpática, y bueno, siempre que sale mueve todos los palos del mundo, y ella sí que da vida y fotos y páginas al Colorinchi. Yo en su tiempo estuve bastante en el Colorinchi.
Lo sé.
Intercambiaba Colorinchi por hacer cosas bonitas. Pero bueno, voy a inventarme algo para que la próxima,
que sí,
cuando venga, esté en el Colorinchi.
Yo creo que no te hace falta,
ahora,
¿eh?
Ana, está soltera y sin compromiso, Ana Obregón, ¿eh?
Pero Luis Cobos está comprometidísimo.
Eso sí que es verdad.
Estoy bien comprometido.
Claro.
Y bien comprometido.
Claro.
Tengo a mi mujer, Pati, que es un encanto.
A Pati, a la que adoramos, por Dios, claro.
Es un encanto de persona y estoy muy a gusto. Entonces, pues no protagonizo por ahí.
Claro, no protagonizas historias.
Ni exclusivas.
Claro, ¿no? Claro, este es el problema. Al revés, nos encanta que seas así, de verdad, Luis.
Ahora, conforme están los tiempos, Nieves, hay que protagonizar cosas inclusivas, no exclusivas.
Eso
estaba muy bien.
Luis Cobos, que te queremos un montón. Estaremos apoyándote el domingo 11 de junio a las 5 en este concierto Música y Salud en el Teatro Monumental. Así que un abrazo fuerte, Luis. Mucha suerte.
Muchas gracias, Nieves, y a todos los acompañantes y a tu programa, que va como un tiro y cada vez mejor, de lo cual me alegro. Besos y abrazos para todas.
Muchas gracias, Luis. Qué gusto.
Especialmente para ti, Nieves.
Gracias. Bueno, y no podemos acabar nuestro programa de hoy sin decirme, por favor, capítulo bodas. Capítulo
esto
bodas.
No se acaba nunca,
ponemos,
Nieves.
Ponemos
noviazgos.
A ver, bodas, por favor. ¿Qué podemos hacer? Porque estáis invitadas a la boda de Tamara
no
y
hemos
de
recibido.
Y es que
WhatsApp.
Tengo otra boda ese día, ya lo he dicho, que no puedo ir.
Y no vas a ir.
Es que tengo otra boda, te lo juro.
A mí no me ha invitado, pero yo me voy a vestir de boda.
Es que a este paso, con el lío que hay de invitados, que por lo visto ahora han desmentido que estén invitados, tú has dicho, Nieves, al empezar el programa,
sí,
que
nos
el
lo
alcalde
ha dicho Pilar
y demás,
Vicente, que ni Rafa Nadal, ni Isabel Díaz pues Ayuso, ni Martínez Almeida.
Se van a quedar
Almeida.
En el hormiguero los invitados, bueno, Pablo Moto,
Eugenia Martínez.
Ya sabía yo que ibais a reaccionarlo. Era una broma.
Ay, sí. Claro, claro.
Era una broma. 400 invitados. 400 seguro
invitados.
Que vemos a muchísima gente
bueno,
del coro.
Bueno, lo mejor de todo es que van a venir todos sus hermanos. Eso quiere decir que veremos por aquí.
Ay,
a
Enrique.
Pero no van a cantar.
A Enrique
ni Julio ni Enrique van a cantar.
Pero Enrique va a estar entonces.
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí.
¿Cómo no le va a cantar?
No, no va a cantar.
Por favor, a su. ¿Verdad? Por favor.
Podrían hacer un coro, Julio y Enrique.
También han invitado al Tito Julio.
Está,
le han invitado.
Tito Julio va a venir.
¿Y Tito va a ir?
No, le han invitado, pero creo que le ha hecho un regalazo a Tamara.
Vaya.
No, no va a ir, no va a ir.
Qué pena.
Bueno, pues mira, con eso y los 150 euros como mínimo que tiene que ingresar cada invitado en una cuenta bancaria.
Pero eso es
pues,
muy
oye,
poco.
Va, más, bueno, más un millón de euros por las imágenes, ¿eh?
Es,
que
bueno,
dicen que van a cobrar.
Eso es,
bueno,
claro.
Que sepáis que no hay
invitados,
periodistas invitados. Nos han eliminado como si fuéramos chinches, por si acaso.
Salvo los de la revista.
Por si reventamos la exclusiva. Claro,
esto sí que es exclusivo, no inclusivo.
Bueno, y los invitados, además, los móviles fuera. O sea, que el que se haya comprado un móvil nuevo ese día, que no lo lleve, por si acaso
nada.
Se le mezcla.
Las tentaciones hay que quitárselas.
Claro,
oye,
claro.
¿Qué tal va el tema de la comida? Eso sí lo tiene claro, ¿no, Marga?
El tema de la comida, hombre, lo va a hacer en Eco Antra, que es, bueno, ha peligrado, ¿eh? Ha tenido ahí...
No lo creo.
Un poquito
otra
de tensión
vez.
Ha habido.
Es que es primo de la diseñadora,
claro,
de Sofía Iguala.
Sí que son mensajes que le llegan.
Es primo,
es que no se case.
De la directora.
No
muchos,
caso, ¿eh?
Cuéntalo,
oye,
Marga. Cuéntalo.
Sí, sí, pues es un cocinero español de 46 años que está al frente, además, de uno de los restaurantes más reconocidos, el Azurmendi, y que tiene en total 5 estrellas Michelin. O sea,
bueno,
que ahí
fíjate.
Es nada que comer.
La Vía Láctea.
Sí, bueno, es reconocido además porque tiene mucha habilidad con la innovación, de crear nuevos platos, es un gurú trabajando los aromas exóticos y bueno, sabemos eso sí que va a tener el menú tintes vascos, aunque todavía no se conocen muchos detalles de los platos que van a degustar durante el banquete, pero bueno, las expectativas están muy altas y sabemos que el jamón va a ser el protagonista.
Ay,
y que
claro.
Han pedido que a primera hora esté listo una barra de cócteles para que todos los invitados puedan probar.
Pero el jamón va a ser en helado o jamón porque esto de la nuevo cuisine es un lío.
Esperemos que sea
oiga,
el jamón con los
o sea,
vinos,
no será como una evocación, sino que será...
No, tendrá su cortador, imagino, y vale, todo ahí vale, con los vinos vale. Que van a caer.
Una emulsión de jamón con
de
helado.
Aroma de jamón.
El aroma.
Y de la bodega
aroma.
De su padre, los vinos de las bodegas del Marqués de Griñón.
Griñón.
Sí, sí,
bueno,
o sea,
hay que decir, evidentemente, aparte de esto, bueno, que el padrino ya ha confirmado que va a ser su hermano mayor, Manuel, Marqués de Casteldobriu con grandeza. Que van a ir todos sus hermanos maternos y paternos, o sea que se van con todos, con sus respectivos, con sobrinos, oh, bueno, todo. Y luego, bueno, pues que la decoración va a estar a cargo de Ramiro Jofre, que bueno, ya sabéis que es, con su empresa Efímero, es el mago de la organización de fiestas en este país. Y la empresa, las flores van a ser de Floreale, y bueno, pues la lista de bodas en Atípica, pero que nadie se meta a cotillar porque resulta que han puesto una clave exclusiva para los invitados.
Ah, vale, entonces aunque lo intentes,
nada,
puedes
no,
estar ahí horas,
nada,
pero nada,
nada.
Nada,
yo quería saber si hay algún salero de 30 euros así, pero me he quedado con las ganas.
Bueno, aquí Charo dice, por si acaso nos invitan a última hora, te queremos preguntar qué nos ponemos, qué nos
bueno,
ponemos
pues,
para
en
ir
en caso
bien.
De duda hay que ponerse un vestido de largo midi, es decir, entre a media pierna, entre la rodilla y el tobillo. Eso, con eso vas perfecta. Da igual el color que te pongas, da igual el estampado que te pongas, el vestido, que puede ser un vestido de cintura marcada, bien, puede ser un vestido drapeado, un vestido con capa que te disimula todas las redondeces. Y la manga es importante porque este año se llevan muchísimo. Además, la manga abullonada, lo que llaman la manga jamón, que ahora que hablabais
eso
del jamón,
ensancha mucho.
Eso ensancha la manga emulsión, no, de jamón.
Oye, imagínate un pata negra, pues así mucho. Colocado.
Así, bien, fantástico, bien, abullonado. Oye, pantalón.
También puedes llevar un pantalón ancho, por supuesto, o un mono. Ahí hay que apostar también por los monos, que estilizan muchísimo, aunque estés rellenito.
Bien, ¿colores?
Colores, el fucsia.
Fucsia,
ese
vale.
Es el color de este año. Puedes vale. llevar el que quieras, puedes llevar estampados, lo que te apetezca, pero desde luego el fucsia, el rosa valentino que llaman de este año, ese es perfecto.
Bien, tacones, vamos.
Tacón ancho y de 5 centímetros, con eso vas ideal y te ahorras el tener que llevar un bolso grande con las bailarinas dentro bien. Para después.
Tocado, llevamos.
No son obligatorios, tranquila, si no te ves, no te encuentras, esos son perfectos, pero si no te ves y no te encuentras, olvídalos.
Bueno, pues dejamos las joyas para otro capítulo porque hemos llegado al final. Así que gracias, queridas amigas, Marga García, Consuelo Fon y Charo Carracedo. Y a todos ustedes, hasta mañana. Han pasado 3 horas volando. Mañana más. Adiós. Hasta mañana. Adiós, amigos. Adiós.